Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bienvenidos, Radio Escuchas. No os vayáis, que hoy tenemos una persona muy querida en la Universidad Popular de Palencia. Musas en las ondas, camino por donde pasean los poetas con su maleta llena de versos e ilusiones y con su voz que nos transmiten sus sentimientos. ¿Y quién está en el camino? Pues nada menos que Javier Pinar, nuestro querido Javi. Bienvenido, Javier.
Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez.
Gracias, Javier. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Voy a leer una introducción. Voy a hacer una introducción con un poema de Javier, El camino. Porque nunca mejor dicho al nombrar el camino del poeta. El camino, te buscarán las nubes, tus dulces primaveras, corriendo tras la vida, jugando a las muñecas. Te buscarán los niños cansados de cometas, allá cuando maduren tus labios de cereza. Te buscarán tus hijos, entre risas y penas, robándote los días de desmedida entrega. Y cuando los otoños tiren tus hojas secas, gastada del camino, te buscará la tierra. Es precioso, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de Javier, que nace en el 1977, San Sebastián, pero con 12 años se traslada junto con su familia a vivir a Dueñas. Ahora actualmente está en Palencia. Es poeta, actor, mago, cuentacuentos, profesor de poesía y no sé cuántas cosas más, pero sobre todo una gran persona. ¿Más cosas eres de lo que he dicho, Javier? Bueno, ¿alguna más, no?
Músico.
Ah, bueno, música también, es verdad. Sí. ¿Bajo? ¿Tocas el bajo?
El bajo eléctrico, sí.
¿Sí? Sí. Bueno, bueno, eres un hombre muy completo. Como poeta, gana su primer premio en las Justas Poéticas de Dueñas en el 2003, en la categoría Comarca del Cerrato, con el trabajo Mirando al Cielo. También consigue el segundo premio en las Justas Poéticas Vallisoletanas en el 2004 con la obra La sola soledad. Ha publicado el cuadernillo Ramos de versos en el 2007. Aparece en varias antologías de poetas palentinos, tales como Palencia, Tiempo aprendido y Palencia, Palabra y Luz, en la antología Voces del extremo, Poesía antidisturbios, La poesía a la calle, Antología poética del grupo Diversos en el 2015, además de colaborar en alguna revista de carácter local. Su primer poemario individual se titula Bocetos para un autorretrato, 2013. Como relatista ha ganado el primer premio de relatos hiperbreves de la Universidad Popular de Palencia en el 2009. Ha publicado, junto con otros escritores palentinos, el libro Pluma, tijera y papel. En el 2013... obtiene el primer premio Poetry Slam de Valladolid y en el 2016 Botijo de Plata Justas Poéticas de Dueñas. Bueno, es que tienes un currículum fabuloso. Javier, ¿cómo te sentiste cuando ganaste tu primer premio en las Justas Poéticas y además de Dueñas?
Pues para mí fue algo muy muy importante. La verdad es que marcó bueno, no sé si marcó el camino, como veníamos diciendo al principio, pero lo que sí que fue un afianzamiento en el camino. Yo hasta entonces escribía pues por una necesidad, supongo, de expresar, pero cuando de repente alguien, como es un jurado de unas justas poéticas, valora tu trabajo y cree que es acertado darte un premio porque lo estás haciendo bien, eso anima a seguir escribiendo y a seguir haciendo cosas. Entonces, para mí fue muy, muy importante. Además de que fue en mi pueblo, entonces el orgullo fue el doble, claro.
Sí. Se juntaron ambas cosas, ¿no? Las emociones
fluían.
Cuando publicas Bocetos para un autorretrato con un prólogo maravilloso que te escribe Jacob Iglesias y que te describe muy bien, o eso opino yo, cuando te dice un hombre orquesta. Yo no sé si diría un hombre orquesta exactamente, un hombre del Renacimiento. ¿Te gusta ese nombre, hombre orquesta?
Bueno, sí, me gusta. Simpático, me parece, ¿no? Simpático, sí, es verdad.
Bueno, pues Javier, antes ya casi has contestado, te iba a decir que ¿cómo llegas a ser poeta?
Pues yo llego a ser poeta por, como he dicho, por una necesidad de expresarme. Yo Ahora no soy nada tímido, pero yo en mi niñez era muy, muy tímido. Entonces necesitaba contarle a la gente quién era yo y no sabía cómo hacerlo. Porque de cara a cara a la gente no era capaz de abrirme enteramente. Entonces a través de la poesía sí lo hacía. Y a partir de unos 15 años, con la anécdota de querer seducir a una chiquita que me gustaba mucho, empecé a escribir poemas y me di cuenta de que era una forma de decir quién era y lo que sentía realmente, no solo por ella en ese momento, sino por la vida en general. Y a partir de entonces fue todo un crecimiento, espero.
Sí, qué bonito. Es que además sí que es una edad crucial para los poetas, porque cantidad de ellos dicen en esa época, en esa edad, ¿no?
Claro.
Que unos por conquistar a alguna chiquilla, otros pues por eso, por decir lo que no se atreven a decir.
Claro.
Y la timidez, pues a veces te juega esa mala pasada.
Sí.
Y qué manera más bonita de poder vencer la timidez a través de la palabra. Me parece una fórmula maravillosa. ¿Hay algún mensaje en concreto que quieras transmitir a través de tu obra? ¿O varios mensajes?
Bueno, el primer mensaje siempre fue ese, el decir quién soy. Pero a partir de entonces, quizá cuando uno empieza a aprender a jugar con las palabras y a elaborar los poemas un poco más sólidamente, y yo creo que lo que busco es seducir a la gente a través de esas palabras y hacerle sentir cosas que yo he sentido y transmitir esos sentimientos, porque al final nos damos cuenta de que todo el mundo sentimos cosas muy parecidas. Lo que pasa es que cada uno las guarda para sí y no las suele compartir habitualmente, pero a mí como lector, por ejemplo, me ocurre que yo leo un poema y digo, jo, esto me ha pasado a mí, y nunca he sabido cómo decirlo, ¿no?
Yo también
tengo esa experiencia. Pues entonces intento hacer eso, intento narrar cosas que son comunes a todo el mundo, sensaciones que son comunes y que son emotivas, que me parece que es algo fundamental en este mundo, emocionarse por las cosas de la vida.
Y tú cuando estás como oyente, cuando estás escuchando a un poeta y que te sientes identificado con lo que estás diciendo,
claro,
es una sensación maravillosa.
Es maravilloso.
Es que dices, ay, eso es lo que yo siento.
Sí.
Y cómo lo estás diciendo. ¿Tú opinas que la literatura puede cambiar a la sociedad?
Por supuesto. Puede y debe. Creo que es una pequeña labor. Y no solamente cambiar a la sociedad, sino enriquecerla también.
Sí.
Ahora mismo estamos automatizados. Ir al trabajo, comida, televisión, internet, todo se nos dice. No tenemos un momento para pensar. Y la televisión, por mucho que nos pueda entretener, no es el mejor campo para pensar uno mismo. Entonces, la literatura sí que lo logra. Porque a través de un libro, ya sea un poema, una novela, te sumerges un poco en ti mismo a través de los personajes o el personaje que estás leyendo y te hace recapacitar y recapitular tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental, me parece que es algo necesario.
Y la palabra que has dicho, enriquecedora,
claro,
me parece, vamos, es muy, muy acertada. ¿Te bloqueas a menudo cuando estás escribiendo?
Cuando estoy escribiendo, bloquearme, bueno, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no hay un bloqueo en sí. Lo que sí que hay es una maceración. Quiero decir, a mí se me ocurre una idea y lo doy vueltas y vueltas en la cabeza hasta que ya tengo algo sólido de lo que quiero hablar. Y entonces me pongo a escribir. Que muchas veces ni siquiera termino escribiendo lo que yo quería escribir en un primer momento.
Sí.
Pero me sirve como una guía. Y lo que sí que yo creo que es todo lo contrario, que a través de la escritura fluye mucho más mi pensamiento y me hace llegar a cosas que no llegaría simplemente hablando.
Uh-huh.
Yo creo que sí.
Qué interesante. Yo ya has explicado eso también, que dice, te iba a decir, lo dejas, vuelves y tal, pero no, es que tú sigues y es cuando no llegas al bloqueo.
Claro.
Pero la maceración, qué bonita palabra.
Gracias.
Macerar.
De todas maneras, hay una cosa que me gusta contar, que es lo de tender al sol los poemas. Uno cuando escribe un poema, y yo, por ejemplo, en la película de El lado oscuro del corazón, que es una película algo surrealista. El poeta protagonista de la historia, cuando escribe los poemas, los tiende junto a los calcetines y los calzoncillos.
Sí, recuerdo ahora, sí.
Y entonces es una idea que es cierta, ¿no? Cuando uno escribe, parece que lo que escribe es genial, lo que te ha salido, porque lo tienes reciente en la cabeza. Pero es muy bueno tenderlo al sol, dejarlo un tiempo. Y después volver a leer. Y cuando lo relees, hay ciertas cosas que dices, ay, este verso no me cuadra aquí, esto lo voy a cambiar, esto mejor lo pongo de esta manera, y ya das el último retoque al poema, ¿no? O por lo menos en mi caso así es.
Sí, 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 muy bien.
Y creo que es una idea bonita, el hecho de tender los poemas al sol.
Muy bonita, muy bonita. Además eso, tender los poemas al sol, precioso. Es que además lo estoy viendo, estoy ya haciendo la imagen. Lo bueno de la radio, que te puedes imaginar todo lo que tú quieras.
Claro.
Eres profesor en la Universidad Popular, en un taller de poesía. ¿Qué
sí.
tal la experiencia?
Preciosa. Preciosa porque a mí me ha hecho aprender muchísimo como profesor.
Eso
me ha hecho
bueno,
aprender,
Javier.
Me ha hecho aprender mucho, mucho, mucho. Espero yo que a mis alumnas y alumnos también, ¿no? Pero a mí personalmente me ha enriquecido mucho. Sobre todo porque te hace indagar en la poesía de otra forma que quizá personalmente no lo harías tanto. Es como una especie de reto personal, ¿no? El ir buscando cosas nuevas y aprendiendo en ese caso. Y sobre todo aprender de mis alumnos. Porque te sorprende la capacidad creativa y de comprensión que puede llegar a tener la gente que aparentemente en una conversación normal no lo demuestra, ¿no? Pero luego cuando estás analizando poemas y salen unas cosas preciosas.
¿Has tenido, de qué edades ha sido la...?
Bueno, pues entre los 40 y los, no sé, los... He tenido una alumna que tiene 70 y bastantes.
Qué bien.
Sí.
¿No? Porque te encontrarás unas sorpresas con esas edades tan diferentes, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Sí. Pero ya te digo, es enriquecedor, es muy bonito, muy bonito.
Bueno, ¿por qué no nos deleitas con un poema?
Vale. Pues voy a recitar Estado de tristeza.
Vale.
Hoy tengo una tristeza de abandono y manchas de humedad en las paredes. Hoy tengo una tristeza de nombres olvidados, de quemazón, de claustro y de quebranto. Una tristeza rota, estéril, menopáusica, de pecho, de pulmones, de cama de hospital, de confesión del crimen sin cuerpo del delito, sin lágrimas ni espinas y sin red. Hoy tengo esa tristeza a aviso de desahucio, domingo por la tarde en el sofá, tristeza desalmada, de duelo, de difunto, de ojalá que la pena me venga a reventar. Mi tristeza es tristeza carta de despedida, vela de velatorio, madre de presidiario, vocación de tristeza, tristeza de ida y vuelta, de días, de semanas, de vida, de violín. Voy pisando tristeza, empapado en tristeza, me subyuga, me viola, se alimenta de mí. Estoy triste por fuera y por adentro, estoy triste desde el principio al fin.
¿Qué os he dicho? Que teníamos un lujo tener hoy a Javier aquí. Porque además de ser muy buen poeta, porque ya veis qué poema más bonito es, a que os habéis sentido identificados así en muchos versos de los que estaba leyendo. Pues, además de todo eso que he dicho, es que tiene una voz maravillosa, aunque hoy dice que está catarrado, pero bueno,
sí.
Como la voz la tiene muy buena, pues no se nota. Pero... una pregunta, mira, ayer se lo hacía yo a Ángela Serna, que es una rasoda. ¿Tú te consideras rasoda?
Me ha ayudado mucho el teatro para aprender a recitar en
es
voz
que
alta.
Es recitas fenomenal.
No me considero rapsoda, pero sí que me han dicho muchas veces que les gusta cómo recito. Y yo creo que es eso, el teatro, el hecho de tener que proyectar la voz ante un público, eso también te enseña unas ciertas pautas para poder recitar y llegar un poco mejor a la gente. Date cuenta de que cuando uno está escuchando un poema, no tiene la fortuna de poderlo leer en ese momento. Entonces, para poder entender y captar todo el mensaje, necesitas que la otra persona haga unas pausas, unos tiempos, Y entonces eso me lo aplico yo a mí cada vez que leo, pensando en la gente que me está escuchando.
Me voy a ir contigo a que me des clases de eso, ¿eh?
Hecho. Te espero en el taller.
Sí. Una pregunta. ¿Has ido a un colegio a recitar para niños?
Sí, bueno, yo sí, sí. He estado en algún colegio infantil recitando poemas infantiles para niños propios y ajenos. Y sobre todo lo que suelo hacer es trabajar con institutos. He trabajado con tres institutos aquí en Palencia hasta ahora. De hecho, este año estoy con un proyecto de un poetry slam en el Trinidad Arroyo con los chavales, cosa que me parece genial, porque lo que hacemos es que los niños escriban un poema y ellos tienen que salir a recitar, y el propio público es el que va a votar, que son sus compañeros los que van a votar qué poema les ha gustado más y cuál menos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy bonita para ellos, porque también les ayuda a quitarse los miedos ante el público. Al final es un aprendizaje para la vida, ¿no?
Sí,
y eso me parece muy interesante, me parece muy bonito que se pueda estimular a los chavales, como tú decías antes, ¿no? Niños que igual tienen 12, 13, 15 años, 16, y que a partir de entonces sientan un poco también la llamada de la literatura y a lo mejor de la posibilidad de escribir ellos, ¿no?
Sí, sí. Además también lo importante, el miedo escénico.
Claro.
Que sepan los niños hablar en público, que no tengan ese pavor de decir...
Claro.
Es que es lo que tienen que aprender para la vida, lo que has dicho. Vamos,
sí.
Que es que no, luego eso le va a servir para
lo que les decía yo a ellos. Si no son capaces de recitar un poema con el papel en la mano delante de sus compañeros, ¿cómo el día de mañana se van a atrever a hacer unos papeles en Hacienda, por ejemplo, ante un señor o una señora que no conocen de nada, ¿no? Pues al final parece que no sirve para nada, pero en realidad es un aprendizaje para la vida.
Sí, 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 sí. Y a propósito de esta pregunta que te hago sobre los niños, mira, el otro día mirando a Facebook vi un vídeo que me gustó mucho. Os lo voy a contar porque es breve. De la película El tigre y la nieve, del 2007. En la peli les preguntan dos niñas a su padre, ¿cómo llegaste a ser poeta? ¿Cómo se hace? Y el padre cuenta, era un chico poco menos que ustedes, de 8 o 9 años. Estaba con la abuela. Habíamos ido a visitar al tío Justino. Cerca había un bosquecito y en cierto momento, ¿saben qué pasó? Un pajarito empezó a volar, a cantar y a bajar siempre más, más, volaba, volaba y bajaba. Y aquí se me posó en el hombro. No, sí, te juro, me eligió a mí de entre todo el mundo. Temía que se fuera, simulaba ser un árbol, me quedé quieto, 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 estaba así. Mientras tanto, el corazón me latía en el pecho, me golpeaba, tac, 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 y luego salió volando. Entonces, rápidamente se lo quise contar a mi mamá. Mamá, un pajarito volaba y cantaba, se posó sobre mi hombro, estuvo una hora. Y ella, mira que te voy a creer, y siguió hablando con el tío. ¿La abuela era mala?, le pregunta a las niñas. ¿No le gustaban los pájaros? No. La abuela no era mala y le gustaban los pajaritos, pero no entendía. Era yo que no supe contarle bien, hacerle sentir la emoción que había probado. Quedé tan mal que dije, ¿habrá alguien en el mundo cuya profesión encuentre las palabras exactas que te hagan latir el corazón igual que late el mío propio? Ese día decidí ser poeta. Es la clave para entender el oficio del arte, el oficio del llegar al otro lado. Palabras de Roberto Benigni. Que si os gusta este director, actor, pues a mí me pareció una cosa interesante, la manera de definir el ser poeta. ¿A ti qué te ha parecido?
A mí me parece que es bastante acertada. Es bastante acertada, sí.
Bueno, pues esto es lo que nos pasa escuchando a Javier y nos lo va a demostrar leyendo otro poema.
Vale. Pues... si quieres, leo Creencias.
Sí,
yo...
es muy bonito, a mí me encanta.
Vale, dice así. Perdí la fe desde que Dios me ignora y hace ya tiempo que no nos hablamos. Ahora no me llama ni me escribe. Jamás viene a mi casa a visitarme, por eso yo la suya no la piso. No queda entre nosotros resquicio alguno del amor primero. Y así vamos los dos, envejeciendo. Él ya no sabe nada de mi vida. Yo no quiero acordarme de la suya.
Es que este es, si antes nos sentíamos identificados con este, también muchos nos sentimos identificados. Precioso. Además de tus poemas, de tus presentaciones en actos culturales, que de verdad lo haces genial, no es por darte jabón, Javi, que si no yo me callo, lo haces con humor, con gracia, dicharachero, pero además con mucha dedicación, te lo has currado primero. A la gente le gustas cómo vives la poesía. Yo recuerdo que es cuando te conocí en un ring. Era como, hacíais un ring y era un duelo entre vos, entre...
Ah, sí, vestidos de púgiles, sí.
Genial. No sé si eran las fiestas de San Pablo.
Sí, por con aquí. Rodrigo Garrido.
Bueno, fue maravilloso, sí. Maravilloso. Yo ya allí me dejaste de, wow, qué bien.
Es que yo creo que no está reñido, ¿no?
No,
el hecho de que la poesía, sea un acercamiento hacia la cultura con el humor y con el divertimento. Tiene que ser algo también divertido. ¿Cómo vamos a atraer a la gente a la poesía si no la hacemos divertida?
Claro. Tiene que ser divertido, un momento también triste cuando hay que exponer un poema triste, pero es que es muy divertido. Aquello fue, bueno, la gente es que estaba, bueno, además de súper interesante, pues eso, muy divertido, lo pasamos muy bien. ¿Presides la Asociación Cultural Capirote?
Sí.
Y en la que intervienes como actor de teatro, mago aficionado. Aficionado lo dices tú, ¿eh? No lo digo yo. cuéntanos algo de esas actividades que haces en ese terreno.
Bien, bueno, nosotros por regla general solemos crear obras para teatro de calle o teatro infantil y somos tres actores, dos chicos y una chica. Y bueno, pues como digo, intentamos jugar y aprender un poco a través del teatro a transmitir ciertas cosas, ¿no? Al público de esa forma también. No sé, es otra forma divertida
otra
de llegar a la gente. Sí.
Otra actividad. Perteneces al grupo de poesía Diversos, le fundaste.
Sí.
¿Y qué hacéis en el grupo?
Pues el grupo es un grupo de poesía de micrófono abierto, llamamos, que a lo que se refiere es que todo el mundo tiene cabida. Nosotros solemos recitar generalmente el último jueves de cada mes en el Bar Universonoro hacia las 9 de la noche y está abierto a que todo el mundo pueda venir, escuchar y pueda salir a recitar también. Hay mucha gente que viene y que el primer día, el segundo, el tercero, dice, ay, mira, pues yo también escribo alguna cosilla, ¿puedo salir? Sí, claro. Y está el micro abierto para que todo el mundo pueda participar y expresar también a través de la poesía sus pensamientos y sus sentimientos.
Sí, muy bien.
Sobre todo lo que intentamos es llegar un poco con la poesía a la gente, porque el hecho de que la gente vaya a un recital de poesía, al final son los cuatro mismos que ya leen poesía, y digamos que en ese sentido ya les tenemos enganchados.
Sí, ya no hace falta sujetarles.
Claro, pero hay otra gente que le gusta la poesía y no lo sabe. Y es una forma de acercarte también a la gente y decir, ¿ves cómo la poesía también es bonita? También se entiende, también es algo
Además, atractivo. Además, allí, las veces que he ido yo al Universo Sonoro, pues eso, ves a la gente que eso, que sale con una timidez la primera vez, pero luego cuando vuelve la segunda ya va ya más confiada, se siente
es
mejor.
Es que engancha,
sí,
engancha.
Sí, que engancha, ya lo creo. Bueno, estos poemas han sido de bocetos para un autorretrato.
Así es.
Que es un lujo, es un librito, además tienes unas ilustraciones muy bonitas también. Pero ahora nos tienes que contar tus proyectos, no te puedes salir de aquí sin contarnos. A ver, novedades exclusivas para Radio Colores.
Pues una exclusiva es que voy a sacar un nuevo libro. Acaba de salir de ahora mismo de imprenta y en breve estará en librerías y podré dar presentaciones en Palencia o en otras ciudades. Y se llama Manual para malos comensales.
Bueno. ¿Nos puedes leer algún poema?
Claro, por supuesto.
Vale.
Antes de nada decir un poco que el libro lleva una temática. Así como Bocetos para un autorretrato, sí que tenía tres secciones muy separadas dentro del libro. En este, digamos que es todo él lleva un hilo conductor, que es el amor y el sexo a través de las comidas.
Muy interesante.
Sí. Entonces, el primer poema, por ejemplo, del libro se llama Libro de Cocina. El amor como un libro de cocina escrito en un idioma diferente a tu lengua materna, en cuyas páginas solo registra indescifrables platos combinados, guisos desconocidos, salsas extrañas, raros ingredientes en una mezcla de rompecabezas. Tu labor es desentrañar palabras, aprender la cocción sobre la marcha. Menos mal te consuelas, que el libro viene con ilustraciones.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, pues de este poemario no nos vas a leer más porque no queremos descubrirlo antes de tiempo, ¿eh?
Está bien.
Ya es un aperitivo, bien, nunca mejor dicho, hablando de comida, que nos has dado, nos parece muy bien. Entonces, ¿nos puedes leer algún otro poema?
Sí.
No necesariamente tiene que ser del poemario, sino de los que tengas tú libres.
Como quieras, si quieres puedo leer otro del poemario también.
Vale,
¿eh?
Vale.
No habría ningún problema. No quiero desvelar muchos para que la gente pueda ir a la presentación.
Por eso,
pero bueno, sí. Pero bueno, sí,
no,
se puede
no
leer.
Sabes todavía, no se puede decir dónde va a ser.
No, porque no todo está demasiado reciente y no, sí, hay una fecha,
vale,
fijada.
Vale.
Estamos barajando posibilidades.
Sí, vale, luego ya lo veremos por ahí.
Sí, lo haremos público, lo anunciaremos, eso es.
En el cartel también anunciador ahí abajo de la UP.
Un poema que se llama Instrucciones para hacer un bizcocho. Cuánto consuelo en solo una caricia, en solo una verdad, la que recuerdas, la que implantó su mano al amasarte los vértigos del pecho. Cuánta calma en restaurar lo dulce a tu armonía, en incautar tu miedo a lo que duele. Cuánto afán en batir ensoñaciones, en dar forma al deseo enharinado, cauterizar la herida con el cítrico del beso por las hojas imperfectas. Ella, la levadura de tus noches, su cuerpo ungido en ese óleo antiguo, el molde donde entrar lo bien hallado. Cuánto poder blandía en su cobijo, cuánto en resucitar lo que era inerte, en elevar por la temperatura la carnosa grandeza del mercurio. Sabes que la quisiste unos minutos, aún hoy piensas a ratos que la quieres, pero no quedan migas del delito, y todo fue irreal, y todo escaso.
¡Guau, qué bonito! Mira, yo en las presentaciones, porque ahora no es como antes las editoriales se encargaban de llevar, de fomentar la presentación, de todo eso, esa historia. Pero ahora los escritores, además de escribir, tenéis que hacer la presentación, hacer todo un trabajo,
sí,
que lleva mucho tiempo y, bueno, mucho esfuerzo. Yo siempre pienso cuando en las presentaciones hay veces que hay mucha gente, porque pues no, en ese sitio os conocen y van y quieren escucharos, pero hay veces que hay autores que pues tienen muy poquito eso. Y yo siempre pienso, digo, ¿cómo se sentirán cuando hay poca gente? ¿Se puede sentir igual con mucha que con poca gente? No sé si es una pregunta un poco inocente.
No, yo diría... Hombre, eso te... El hecho de que haya mucha gente es un estímulo para el autor, lógicamente, para mí como autor, cuando yo estoy recitando y tengo mucha gente que me escucha, pues es un estímulo, lo haces con mucho más gusto y más placer. Pero los años que he estado tocando música en grupos me han enseñado que, como el azar muchas veces juega esa carta tan importante en el hecho de que vaya muchísima gente o que vayan cuatro... también las cuatro personas que han ido a verte han ido con toda la ilusión de que lo que hagas sea desde el corazón y que lo hagas con toda la emoción y las ganas del mundo. Entonces, yo cuando tocaba en conciertos y había solamente cuatro personas escuchándonos, intentaba que sentir que estaba el pabellón lleno o el, sí, o el local lleno, porque la gente se merece realmente que tú te lo pases bien y disfrutes, aunque haya cuatro personas. Y recitando yo creo que es exactamente igual. Lo único que cuando hay muy poquita gente, al final se crea un ambiente distinto, a veces incluso mejor, porque se hace más íntimo, ¿eh? Y más cercano. Y al final terminas charlando con las propias, sí, personas que han ido a verte de tu forma de crear o de sí, cositas del poema o del libro que estás presentando, en fin.
Se establece ese diálogo, ¿no? Más,
claro,
cercano, sí.
Claro.
Lo que pasa es eso que dices, qué pena, porque sabes que eso, que es este escritor o tal, este otro, que han ido y dicen, con todo el esfuerzo que le has supuesto,
claro,
y te da así a ti como
asistente, gente, sí,
asistente, ¿no? Dices, ¡buah, qué pena! Y siempre pienso, digo, ¿cómo se sentirán ellos en ese momento? ¿Sabes?
Pues el primer golpe es de tristeza, sí, y decir, ¡jo! Me he tenido, sí, que trasladar a esta ciudad,
sí,
y han venido 4 personas, ¡qué pena!, ¿no? Pero después intentas darle la vuelta,
¿no?,
la vuelta a la tortilla y,
sí, sí,
y disfrutar de ello.
Sí, sí, me parece muy bien. ¿Nos regalas otro poema?
Los que quieras.
Soy muy
por
egoísta,
ejemplo,
Javier, pero
no.
Es que, oyes, estás aquí, hay que aprovechar.
Tan lejos y tan cerca. Ahora que de ti me separan 352 kilómetros de ausencia y una amenaza gris que cubre el cielo, devolviendo el barniz frío a las piedras de la casa. Ahora estoy pensando en ti y eres tú quien se gira si te llamo en voz baja, y tú quien ha pasado corriendo por la calle con bolsas de la mano, tú quien arranca un coche o ríe, quién sabe de qué cosa, tú quien llama algún timbre vestida de cartero, tú quien pasea un perro o entra en un portal de puerta ajada, tú solo puedes ser tú, como también eres esa mujer polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura y firma los versos que ahora leo con un nombre impronunciable.
Sí, qué bien. Javier,
para quien no lo sepa, me estaba refiriendo a Wislava.
Es que no quería decir el nombre
Szymborska,
porque lo digo fatal.
Que me encanta esa autora,
también,
me encanta.
También me gusta mucho, pero digo, voy a decir el nombre fatal, así que mira que lo diga Javier. Me parece muy bien. Oye, ¿qué autores preferidos tienes? ¿Contemporáneos y antiguos?
Hombre, dentro de los antiguos yo me crié en esto de escribir con Francisco de Quevedo. Me encantaba la ironía que le metía.
Por ese toque que tienes tú humorístico.
Sí. Y Miguel Hernández también, porque me parecía muy sincero a la hora de escribir. O Lorca. Sin embargo, yo reconozco que ahora lo que más me interesa son los actores actuales y contemporáneos. Gente como Carmelo Iribarren, por ejemplo, que va a venir aquí a Palencia el día 16 de marzo, viernes, y que tendré la suerte de presentarlo yo. Y no sé, gente como Ana Pérez Cañamares.
Ahí también me encanta. Me emocionó muchísimo cuando estuvo en la última vez que estuvo aquí en la biblioteca.
Sí.
Me hizo hasta llorar.
Es que es una mujer que sabe tocar el corazón,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
sabe,
mira,
tocar
unos el corazón. Poemas que me hizo llorar.
Begoña Abad, por ejemplo,
también
me encanta también.
Maravillosa.
Nosotros hemos tenido la suerte de tenerla aquí muchas veces.
Es maravillosa.
No sé, hay grandísimos autores ahora mismo que además están abriendo un camino importante en la poesía. Yo creo que la poesía está volviendo otra vez a tener la fuerza que le corresponde. Siempre se ha dicho que la poesía era un arte menor de la literatura, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no.
Yo creo que es un arte mayor, con mayúsculas, porque además es más difícil que a veces un relato, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno.
Javier, bueno, ¿tú has recitado alguna vez con música, con tu música?
Sí. Con mi música propia, no.
No, bueno.
Pero poniendo una base musical, sí, o tocando yo algunas notas, sí. Bueno, yo mientras tocaba y recitar, no, pero yo he puesto bases musicales para otra gente, tocando la guitarra, por ejemplo, o he recitado, por ejemplo, hay un concurso en Valladolid en el que participé, no recuerdo ahora el nombre. Y era, tú utilizabas una base musical y recitabas un poema, y me acuerdo que recité el poema del espejo con una cierta base que saqué de una película, y la verdad es que la sensación de estar escuchando un poema mientras está sonando una música que vaya acorde, claro, que coincida un poco con el tono del poema, engrandece todavía mucho más el poema.
Sí,
es algo muy bonito.
Es un complemento, totalmente, claro,
sí.
Igual la música al poema que, que el poema a la música. Es un componente importante. ¿Qué más proyectos tienes que puedas contar?
Que pueda contar.
Que puedas contar. Los que no se pueden, no los digas.
Vale. Se puede contar que ahora mismo, por ejemplo, estoy embarcado en un proyecto de haikus. Quiero escribir un poemario que sea solamente de haikus. Para quien no sepa lo que es un haiku, es una estructura poética, una estrofa poética japonesa de hace ya muchos siglos. Y milenios, diría yo, y que son tres versos solamente de cinco sílabas, siete y cinco sílabas, ¿no? Y si queréis, pues puedo recitar algún ejemplo.
A mí me parece, Javier, me parece dificilísimo. En una clase con Concha Lobejón nos hizo hacer haikus y qué difíciles son. Bueno, pues venga, adelante.
Sí, la diferencia quizá del haiku japonés al haiku que se hace en Europa o Hispanoamérica es que como el haiku es tan breve, tiene que ir en armonía con la forma de sentir de la persona que lo escribe. Y en Japón, por ejemplo, son muy de describir un paisaje, dar una pincelada y dejar que tú indagues o sientas algo a través de esas palabras. Aquí somos mucho más irónicos, nos gusta mucho la ironía, el juego de palabras, y al final creas haikus como quien estuviera haciendo sudokus con palabras, ¿no?
Sí, sí.
Os puedo recitar, por ejemplo, dice: el barrendero limpia besos furtivos de las esquinas. Como los pájaros, los niños también saben de alzar el vuelo. Luchar por sueños es nuestra mejor suerte de providencia. Trabaja el grillo en afinar violines noche tras noche. Felicidad es lo que está al alcance de nuestros sueños. Vivir exige salvar improvisando el personaje. Si me quisieras, qué dulce, grave, hermosa coincidencia.
Qué bonitos son, qué bonitos. Aquí sí estaría Gloria Rivas, una poeta de Valladolid, que tiene también un poemario de haikus y le encanta, te daría su aprobación. La mía ya la tienes, pero yo no soy entendida, pero ella sí que lo es. Javier, bueno, ese es el proyecto.
Sí.
Que, bueno, ahora primero tienes que disfrutar de este nuevo poemario, que
claro.
Manual para malos comensales.
Así es.
Y bueno, luego ya, porque es eso, todas las presentaciones que vais de un sitio para otro, eso es agotador. También, fíjate, una de las cosas que yo observo en las presentaciones, que voy a muchas, los días, depende qué día de la semana, son mejores o peores.
Claro, sí, sí.
Eso a veces es un componente, y luego también, aquí, por ejemplo, en Palencia ahora hay mucha actividad cultural.
Claro.
Y
a veces inevitablemente coincide con otra actividad que se está celebrando en otro sitio.
Sí. Estás viendo y dices, ay, hoy voy a ir a ver este, pero me gustaría ver.
Claro.
Ya eliges, ¿no? Dices,
claro.
Voy al que más te conviene, el que tú quieres estar allí, ¿no? Pero sí, sí que también es.
Por eso me duele tanto cuando la gente dice, es que en Palencia no se hacen cosas.
Oye, me pasa lo
no,
mismo.
Por favor.
Javier, me pasa lo mismo.
Incluso a veces demasiadas.
Mira, ayer también lo hablaba con Ángela.
En los mismos días.
Que me da una rabia, digo, no, es que vosotros no estáis interesados en ir, que
claro.
No, porque si no.
Sí, sí,
digo,
si no te darás cuenta de que hay muchísimas opciones.
Es que estás diciendo, ay, pero si apuntas en tu agenda, no, ir a tal, tal, y de repente te vuelven, te empiezan a dar información, empiezas a leer cosas por ahí. Ay, pero si este día yo tengo, uy, si hasta ahora tal. Y
claro.
De hecho, ir a una presentación o ir a un acto cultural de otra cosa.
Claro.
Y seguido decir, me da tiempo, salgo de allí y deprisa,
sí,
me voy al otro sitio.
Así es.
Vamos, que eso es. Pero claro, hay que estar abierto. Abierto,
claro,
a la cultura.
Claro.
Porque es que hay cine, hay teatro, hay poesía, hay presentaciones.
Charlas,
hay
coloquios.
Charlas. Es que hay
de todo. Conciertos, de todo.
Yo cuando lo dicen, digo, Palencia, oye, es que es pequeña. Y que tengamos todo eso.
Jugar, es una
suerte.
¿Eh?
Lo que pasa es que hay que asistir.
Claro.
Que nos lo están dando, oye, vamos a asistir. Que además muchas cosas son gratis.
Sí, sí,
muchísimas.
Sí, muchísimas.
Quiero decir que y luego las que hay que aportar dinero, pues hijo, hay que aportar.
Bueno.
Que también para eso podemos los que, gracias a Dios, podemos decir tenemos un sueldo. Bueno, pues Javier, no sé si quieres decir alguna cosa más.
Que estoy muy agradecido de estar aquí con todos vosotros.
Bueno,
que es una suerte el poder contar con Radio Colores para la difusión de la literatura, de la poesía en este caso, ¿no?
Sí, sí.
En este,
¿sabes que las
programa
puertas...
de las musas. Musas. Yo traía un poema sobre las musas.
Ay, pues bueno, eso lo tienes que decir.
Sí.
Eso sí, eso lo vas a decir. Lo vamos a dejar ya así en el final.
Vale.
Lo lees y se deja así para que se queden pensando y reflexionando. Que eso es otra de las cosas que intentamos hacer con la literatura, igual sean libros, vamos, relatos, novela, poesía, lo que sea, incluso teatro. Pues dejar, reflexionar, pensar, y eso es lo que conseguimos para que nuestro mundo sea un poquito mejor, digo
claro.
yo. Pues gracias, Javier. Gracias a ti por haber venido. Ahora te conocemos un poquito mejor y te deseamos muchísima suerte en tus proyectos.
Muchas gracias.
Y bueno, pues Musas en las Ondas es un espacio conducido por Pilar Amor. Y Javier nos va a regalar un poema.
Que se titula Musa.
Muy bien.
¿Cómo entregar poesía a la poesía? ¿Cómo verbo a tu verbo? Luz al fuego, agua al lugar donde la mar se expande. ¿Cómo llenar de ti lo que ya es tuyo, lo que eres tú, lo que te pertenece? ¿Cómo milagro sobre tu milagro? Tú, constructora de los imposibles, rayo de lo divino en este cuerpo, material del que emergen mis palabras, musa madre de todo cuanto existe.